cuando mucho vale cuatro. Muy poco whisky para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, escuchamos los pibes. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco, lunes, acá saliendo desde la Casa Cultural Pueblo Libre en el barrio de Abasto, en la ciudad de Buenos Aires. Volvemos a hacer un nuevo programa de Quiero Retruco. El lunes pasado no salimos al aire, nos tomamos ahí el feriadito, habíamos hablado acá entre los compañeros, bueno, y algunos queríamos venir a trabajar y otros se querían tomar el feriado. Y bueno, ganó la voluntad de tomarse el feriado, por supuesto. El nuevo programa es el 15 de esta temporada, programa 149 de la quinta temporada, ya nos acercamos nuevo aniversario al programa 150. Te cuento que nos podés escuchar en radioretruco.com.ar. Ahora prontamente lo vas a poder volver a escuchar en el transcurso del día, ya que estamos resolviendo unos problemas ahí tecnológicos que teníamos, y vas a poder escuchar todos los programas que transmitimos desde acá, desde la radio Quiero Retruco. Entre ellos programas, te cuento que transmitimos Abrazo del Gol, que vienen y lo hacen aquí los chicos de Pompeya. Por otro lado, podés escuchar el programa que hacen Nahuel y sus compañeros y sus compañeras, que hacen un programa, bueno, sobre historia. Ellos son estudiantes de historia de Zona Norte. Por otro lado, también ya está colgada en la página un nuevo programa de algo que iniciamos este año, que es Botellas al Mar, que es un programa de radio en donde entrevistamos a viejos compañeros y se le hace un homenaje. En este caso, con la conducción de José Rey y Marcelo Maldonado. En este caso, el segundo programa es en homenaje acá al ingeniero Guillermo Mendoza. Guillermo fue secretario de producción durante el gobierno de Oscar Videgaín, allá en el año 1973. Y, bueno, nos estuvo contando, la verdad que es muy interesante, toda su experiencia política y experiencia de vida. Te repito que nos puedes escuchar en radioretruco.com.ar. Y también te puedes comunicar con nosotros. Nuestro Facebook es quiero.retruco.radio. También tenemos una página de Twitter que es @qretrucoradio. Y un canal de YouTube que ahí nos puedes seguir, donde subimos todas las notas del programa. El canal es Quiero Retruco. Hoy estamos acá en la mesa con el panel habitual, o el panel sería la palabra, el panel. El staff habitual. Estaba Oscar Muñoz acá a mi derecha con Ramiro Rey Méndez, y está Ezequiel también acá en la mesa. Nos está esperando Sabino Ledesma, y hoy con la producción habitual de José Rey. Ya después de las presentaciones habituales y pasando la noticia, vamos a hablar un poco de la actualidad. Hoy arrancamos un poco con uno de los temas que nos interesaba hablar. Era la noticia del fin de semana, que fue, ¿no?, el cierre de listas electorales, donde terminó formándose un medio como un menjunje por todos lados, lo que se nota es el interés del sector político en mantenerse en el cargo, ¿no? Ahí ese algo vos tenías para decir, después lo vas a ampliar en la columna, pero una breve introducción al tema sobre este cierre de listas.
Sí, como decía vos, un cierre de lista bastante, como la estamos acostumbrados a ver, ¿no? Bastantes revoltosas, impuestas, que en vez de garantizar credibilidad generan desconfianza. porque la realidad es que cuando vemos los actores que participan en el cierre y en el y en la conformación del armado de las listas, vemos que hay poca participación de la clase trabajadora y del movimiento obrero dentro de las mismas. Salvo el sindicato de camioneros, que pudo colar ahí a Facundo Moyano, y el sindicato de bancarios, creo que es, que también pudo meter un par de compañeros. Después los demás gremios quedaron todos desarticulados, inclusive la propia CTA, que alentaba a Varadel. Es decir que, digamos, los dos sindicatos que entraron y que pudieron meter compañeros dentro de esa lista, de forma muy reducida, fueron los sindicatos que mayor participación activa y de poder de fuego tuvieron en los últimos 4 años. Pero, digamos, la sensación que a mí me deja el cierre de lista es directamente de que sigue siendo, digamos, o sigue prevaleciendo la lógica del látigo y la billetera, y eso directamente marca el camino de que, digamos, no se está trabajando fehacientemente para derrotar a Macri en esta elección, ¿no?
Sí, déjame sumar a una compañera de mi gremio en particular, que va como segunda candidata a diputada nacional en la lista de Marco Labaña, que es Maya Volkovinsky.
Ah, muy bien.
Pero
es
sí, es paradojal. Lo que quería contar era que el principal movimiento, apenas inició el gobierno de Macri, la sociedad, ¿a qué actor le reclamaba el paro nacional, las medidas más fuertes contra todo el desarrollo del programa económico del gobierno? Siempre la sociedad, ¿quién le reclama? Por lo menos los sectores más políticos, lo que es a la CGT, ¿no es cierto? En sus diferentes ámbitos. Después habrá que venimos hablando las divisiones dentro de la CGT.
Obvio.
El tema
sí.
Pero siempre la sociedad en su momento, el sector político, le reclama a la CGT la situación que cope la calle. Cuando no lo hace, es la culpable y le garantiza la gobernabilidad,
claro,
al gobierno de turno. Pero cuando lo hace también, o es que es sin paro, o sin movilización, pero al momento del armado político, el sector trabajador ha sido dejado fuera de las listas. O sea,
siempre se le exige a la clase trabajadora más de lo que se le puede pedir. Es decir, siempre es la clase trabajadora la que tiene que hacer los esfuerzos, la que tiene que poner el cuerpo, la que tiene que salir a la calle, la que tiene que hacer los paros. Ahora, la clase política, claro, mismo ellos se grafican como casta, en su condición de casta política, es lo que vos decís. Digamos, utilizan a la clase trabajadora para siempre tener que mover el cuerpo. Ahora, el momento de tener a lo que era los bifes, la clase trabajadora no existe.
Después lo vamos a ampliar, ¿no? Es ahí,
sí, ahí
en la columna de hoy. Y bueno, lo que sigue aumentando es el día a día, es el costo de vida. Hoy el gobierno ha apostado a, de acá a las elecciones, frenar algunos aumentos, sobre todo en la tarifa eléctrica, pero no así en la tarifa de gas. Después, en cuanto a la tarifa de la nafta o el valor de la nafta, eso ya está dolarizado y depende del mercado internacional. Entonces, cada tanto nos enteramos de un nuevo aumento, de un 1%. O cuando son las bajas, serán de 0,5%. Pues los aumentos son de 1 o 2 y la presión de los petroleros o de los empresarios petroleros es el aumento, que el gobierno poco puede, apenas, o sea, la presión es más fuerte, pero cada tanto tenemos un nuevo aumento, y eso se traduce en la inflación, ¿no? Porque el último dato fue de un 3,1%. El gobierno dice que la inflación está en baja, pero uno cuando la inflación se ve más allá de los números, se ve en el supermercado. Y eso lo que genera es la pérdida del poder adquisitivo en un contexto de recesivo con esta inflación, como lo hemos hablado, y encima con pérdida de empleo. Entonces, bueno, un poco eso de lo que nos iba a contar vos, Oscar.
Sí, en realidad estaba apuntado a la vigencia del salario mínimo vital y móvil, y es un tema del cual a mí siempre me hace cierto ruido, ¿no? Llámelo hipersensibilidad, pero esa cuestión de salario mínimo vital y móvil, por más que apunte a reivindicar un derecho, una referencia, me resulta antipático. Ya hablar de salario mínimo, cuando menos, es algo incómodo, antipático. Si eso ya lo agregamos a la cuestión de vital, que se asocia a lo mínimo, es decir, lo mínimo que puedo hacer para estar vivo es ese salario, es una especie como de supervivencia permanente. Y finalmente, lo de móvil, se puede prestar a ironías gruesas, ¿no? Pero es una especie de movilidad reducida en relación a otros factores dinámicos, muy dinámicos de la economía, lamentablemente dinámicos, como suelen ser los precios de los medicamentos o de los comestibles. Por no hablar de las macro de la economía, que honestamente se me escapan. Pero todos sabemos cuáles son, cuánto aumenta el kilo de yerba en el chino de la esquina. Esa la tenemos todo bien clara. Y bueno, vamos al tema puntual del salario mínimo vital y móvil. Según las últimas estadísticas del INDEC, estaría en la línea de la indigencia. Esto se desprende de las mediciones que estiman que una familia tipo, papá, mamá, nene y nena, como decíamos en otra época, necesitarían un ingreso de 28.750 pesos para no ser considerada pobre. Una cifra que registra un aumento del 4% respecto a febrero. En relación al valor registrado un año atrás, la canasta básica total acumuló un incremento del 60%, casi 61%, teniendo en cuenta que en marzo del 2018 tenía un costo de 17.000 pesos. En tanto, la canasta básica alimentaria, que solo incluye alimentos, y mide el nivel de indigencia, se ubica en marzo en 11.640 pesos, acumulando en un año un incremento del 64%. Para tomar un ejemplo del deterioro real del salario, porque acá estamos acumulando porcentajes y cifras y uno tiende a perderse, el salario mínimo vital y móvil subió un 25% en el último año. Tomando en cuenta este 64%, ha perdido casi 40 puntos de poder adquisitivo. Estamos hablando de un salario que se ubica en torno de los 12.500 pesos.
El salario mínimo vital y móvil,
lo cual se pisa con la indigencia, es decir, no hablemos ya de la pobreza. Cada semestre estos datos se cruzan con la encuesta permanente de hogares para determinar justamente los niveles de consumo e ingreso para determinar el índice de pobreza. Y según esto, a fines de 2018, la pobreza trepó al 32% en contra de un 27% de igual periodo del año pasado. En Buenos Aires suele decir que es una de las ciudades más ricas del país, también es una de las más caras, exceptuando
San Martín de los Andes.
Por ejemplo, sí, o regiones patagónicas que por una cuestión de logística tienen un incremento en los precios. Bueno, la ciudad más rica del país, como decía, también es una de las más caras. Una familia precisa un ingreso de 28.000 pesos para no ser indigente y para no ser pobre por encima de los 35.000.
Sí, déjame sumarte que hoy salió un informe publicado de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que el número principal de todo ese informe en cuanto a la economía del año 2018 es los trabajadores en el sector informal hoy ya casi son el 50%, 49 y pico, pero casi el 50%. De ese 50%, el salario promedio de los trabajadores que están en la economía informal es 10.000 pesos, casi 10.600 pesos. O sea, es la mitad de los trabajadores hoy están con un salario por debajo del salario mínimo vital y móvil. Y aparte, sumale que en el sector informal no tenés la cobertura de salud ni tenés los aportes previsionales.
Sí, déjame acotar que quienes quedaron provisoriamente, espero, fuera del sistema, es decir, los desempleados que fueron despedidos, fueron con suerte despedidos en el sentido que lo hicieron con todas las garantías de la ley y como tal tienen acceso al fondo de desempleo, hoy están cobrando en el mejor de los casos 4.000 pesos por mes de fondo de desempleo, dándose la paradoja que es el único ingreso que en vez de mantenerse cuanto menos va disminuyendo, es decir, uno cada vez va cobrando menos.
Claro.
Y en las últimas cuotas llegás a los 3.200 pesos.
Claro, encima con la inflación es al revés.
Claro, exactamente, sí, se contabiliza claro. Al revés. El único salario que en vez de incrementarse desciende.
Sí. Y realmente, hablando del tema y de los números de la economía, nos interesaba un poco hablar sobre el tema de la desocupación. Te cuento algunos números hoy estuvimos viendo del nivel de desempleo en el año pasado, que se perdieron casi 200 y pico mil de puestos de trabajo, y se había sacado una cuenta de que casi yo estaba leyendo algo preparando para el programa y era algo así como un empleo cada, no sé si 2 minutos o algo así, un empleo formal, ¿no es cierto?
No eran competitivos, no debemos interpretar desde ciertas ópticas oficiales.
No, después lo vamos a chequear bien ese número, y que, también para desarrollarlo con el informe de la UCA. Y también nos interesaba contar un poco, la semana pasada hubo una presentación del empresario insignia de este gobierno, que es Marcos Galperín, que es el dueño de Mercado Libre, es una de las empresas que más desarrolla, más ha crecido en el país, una empresa argentina, pero ha crecido a nivel regional.
A tasas chinas,
contando con Mercado Libre como en otro formato.
Con sueldo chino,
pago, ¿no es cierto? Y el tipo, ya nosotros en diferentes programas hemos hablado sobre el plan de Marcos Galperín, que sería como el puntal de la flexibilización laboral. Y lo que él había dicho, bueno, de una inversión en generar empleo y demás. Pero en la realidad salió una encuesta que se hizo del último semestre, que se hizo de la expectativa de los empresarios de crear empleo para el tercer trimestre del 2019, y lo que veían era una variable respecto al último trimestre de un 1% positivo. O sea, ajá, es bastante mínimo, pero... O sea, lo que vemos es que esas falsas inversiones que dice el gobierno en este momento que se están generando, no están creando empleo, y tampoco hay expectativa para que se cree para el segundo trimestre. Después veremos si hay para el cuarto, en el tercer trimestre, ¿no es cierto? Después veremos cómo se viene desarrollando este momento de, por lo menos de, uno nota que hay como una paz, pero... Es la paz que te cuentan los que viven.
La tormenta.
Claro, viste esa que te dicen los que viven en zona de terremoto, que dicen que, bueno, para un ratito y después. Bueno, Rami.
Sí, Jero. Bien estabas diciendo vos el informe ahí de la UCA con respecto a los trabajadores, que cuando entran en confrontación ahí con el tema de INDEC y todo eso, siempre, viste, entran los conflictos y... Uno tiende a pensar, bueno, ¿cuál es la realidad, no? Salieron las nuevas cifras que trató Ismael Bermúdez ahí en Clarín sobre el desempleo, que pasó por primera vez, yo diría que esto ya pasó antes, al 10,1% de desempleo. Ya hay 2 millones de desocupados. La última vez que esto había ocurrido había sido en el último trimestre del 2006, más o menos. Que en esos momentos el gobierno había sacado una ley que protegía los despidos, no sé si recuerdan, donde si vos despedías gente tenías una indemnización agravada para, digamos, ponerle un freno a la inercia esa de dejar a todo el mundo desocupado. En términos reales, digamos que subió del 9,1 al 10,1%, lo cual significa 220.000 trabajadores más que un año atrás. Esto, como ya recién dijimos, golpea más o menos a 2 millones de personas. Pero también la subocupación pasó del 9,8 al 11,8%. Suman así más o menos 2.250.000 de compañeros que estarían, digamos, según los datos del INDEC, que nosotros siempre prevemos que son un poco más graves, 2.250.000 compañeros que están subocupados. Todas estas cuestiones hacen a lo que la gente percibe en la calle, que es una situación económica que va, en decadencia con este plan de crisis inducida que ha generado este gobierno para asumir, al país en una crisis que abra una etapa después del saqueo que han hecho de la deuda externa, en una fase en la cual puedan, quedarse inclusive con varias compañías importantes que a ellos les interesa, ¿no?
Sí, y en este contexto, y antes de ir al primer tema, es para cerrar que, o sea, tenemos un aumento del desempleo que ya pasa a las dos cifras, tenemos un salario que la mitad de la población por debajo del salario mínimo vital y móvil, o sea, casi lo que hablamos hoy, ¿no? Del informe este de que la mitad de los sueldos en un sector de la población son del 10%, y mientras tanto para retomar en cuanto a lo que fue la presentación de las listas, una clase política que no está discutiendo ningún programa ni ninguna política de largo plazo de acá a las elecciones, y lo que se discute es cómo se mantienen para seguir viviendo de lo que vienen viviendo. Entonces, al final uno lo que ve van a hacer seguir haciendo acuerdos para seguir gobernando uno del lado que esté, pero seguir cobrando los sueldos en las diferentes cámaras de legisladores en los diferentes cargos ejecutivos.
Sí, los que en cierta manera somos abogados y hacemos derecho laboral, estamos estudiando frente a esta situación la vigencia de la ley que había sacado Kirchner en su momento con respecto al tema para frenar el desempleo con el agravamiento de las indemnizaciones, que dejaba, supeditado como condición necesaria para la operatividad de esa indemnización agravada, el hecho que superara justamente los dos dígitos. Así que estamos viendo que sería realmente procedente solicitar hoy en la justicia, ante la eventualidad de un despido, el agravamiento de la indemnización por este motivo.
Claro, o sea, esa ley está vigente.
Está vigente, sí. No fue derogada.
Se olvidaron, me temo.
Sí, las condiciones de hecho que la tornaron que no era operativa era que había bajado el desempleo.
Claro.
Pero ahora que el desempleo perforó el piso de los 10 puntos, ya son dos dígitos, con lo cual se vuelve operativa nuevamente. Esto más allá de los ciertos dibujos que hace el INDEC con el tema este del desempleo, ¿no?
Bueno, y antes de ir al primer tema musical, te cuento que tenemos una lista, la verdad que un lujito, Tape, ahí cuando la pasaste el fin de semana y vimos cada tema, y es un lujo. Vamos a estar escuchando algo de David Lebón, de Piero, de Eduardo Mateo y un poco de los Enanitos Verdes, así que Xavi, vamos a ir con el primer tema musical y después ya volvemos acá en Quiero Retruco con el primer entrevistado.
Yeah. Necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Seguimos en Quiero Retruco y ahí, Oscar, contanos un poco lo que escuchamos. Sí, no.
Nos gustó tanto este tema que decidimos reprogramarlo. Los Gatos, allá a comienzos de los años 70, regresaban con nuevo guitarrista en su formación. Un por entonces ignoto, Norberto Papo Napolitano, tomaba la posta de Kai Galife, bien digo, que se había quedado en Río de Janeiro, donde aún vive. Y editaba este disco, el más rockero hasta entonces, con una formación por entonces inclinada hacia la música más pop, más melódica, pero siempre con composiciones de Lito Nevia. Este era el rock de la mujer perdida.
Muy, muy bueno. Estamos ahí intentando comunicarnos con nuestro primer entrevistado. Ahí me cuenta José que ya está al aire. Estamos ahí con Bruno Di Mauro. Bruno, te hablo. Bruno es trabajador de una fábrica recuperada que es Farmacop, ex Roux o Cefa. ¿Estás ahí al aire, Bruno? Hola.
Hola.
Ahí me escuchas bien.
Sí, te escucho bien.
Ah, listo, nosotros también. Bueno, de acá te llamamos de Quiero Retruco, Jerónimo Main, que acá con mis compañeros. Bueno, y la otra vez que habíamos intentado hablar y contar un poco cómo es la situación en cuanto a ahí esta cooperativa recuperada, que es la primera farmacéutica, ¿no es cierto?, recuperada de Latinoamérica, ¿es?
Sí, exactamente.
Es el primer laboratorio.
Claro. Recuperado hasta donde sabemos, no conocemos en otra parte del mundo algún caso como este. Hubo intentos, pero no, nunca se concretó.
Bueno, contanos un poco cómo es que se inició desde cómo viene el derrotero para que ustedes llegaron a recuperar la fábrica.
Sí, la hago resumida porque, bueno, fueron
sí.
Más de 3 años de lucha. Arrancó allá a mediados del 2016. Con la empresa que empezó a pagar mal los sueldos, bajó la producción, y algunos compañeros y compañeras nos fuimos dando cuenta a partir de esas experiencias de que era un vaciamiento, ¿no? De que esto iba directamente a una quiebra fraudulenta.
Esto era un laboratorio, ¿no es cierto?, de fabricación de remedios o...
Sí, es un laboratorio farmacéutico que fabricaba se llama multiproducto porque hacía un montón de especialidades medicinales de todo tipo. Sueros, cremas, comprimidos, gotas, jarabes, de todo.
Claro.
Y bueno, para el 2 de enero de 2017 tomamos la empresa por primera vez, ya que nos quisieron hacer un lockout patronal, es decir, suspender a todos los compañeros. Y bueno, ante la alerta que eso nos generó a los trabajadores y también asesorados por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, decidimos ahí tomar la fábrica. Mantuvimos una toma por 3 meses y medio, ya conformamos la primera cooperativa en ese momento, y se vende la empresa a otro grupo. Ahí se empieza a trabajar con una sola línea de producto unos meses, se vuelve a vender la empresa, la toma otro grupo empresario que acelera lo que es el vaciamiento, ¿no? El despido masivo de compañeros y el robo de las máquinas. Y bueno, ya para septiembre del año pasado, cuando ya no quedaban compañeros en la planta, inmediatamente nos instalamos con una carpa en la puerta de la fábrica, y 3 semanas después ingresamos a la planta, y bueno, mantuvimos una ocupación de unos 6 meses, más o menos, 7 meses, hasta que nos salió la continuidad laboral.
Bruno, ¿qué tal? Oscar Muñoz te habla. Te quería consultar justamente al no haber antecedentes en empresas de este tipo, puntualmente estoy hablando de la industria farmacéutica, ¿cuáles fueron las dificultades particulares que tuvieron que afrontar para generar la cooperativa? Digamos, porque no había referencias en el rubro y aparte tiene características muy particulares la industria farmacéutica. Estás hablando de la salud de la gente.
Sí. Bueno, tuvimos varias dificultades. Una es que, como sabemos, en todos los procesos de recuperación, los primeros que se borran son el personal profesional y administrativo. Y nosotros, al ser un laboratorio, sí o sí necesitábamos contar con un grupo de técnicos y profesionales a los que, bueno, tuvimos que, a partir del trabajo conjunto y convencerlos de que el proyecto que nosotros estábamos encarando era viable y era serio. Uh-huh. No siempre partimos de la seriedad en el proyecto como carta de presentación. Uh-huh. Eso fue uno. Uh-huh. Lo otro es los intereses, ¿no?, que hay en una industria como esta, que sabemos que es rentable y que uh-huh. y es compleja. Entonces también nos tuvimos que topar con actores, como fue la última administración del laboratorio, que no querían dar el verso a torcer. Uh-huh. Después los miedos que había en la justicia, ¿no? De claro. justamente entregarnos el laboratorio a un grupo de trabajadores claro. conformados en cooperativa. Y después el laburo que estamos haciendo y que venimos haciendo desde que entramos a la planta, de ponerla en condiciones, porque como bien decís, acá se elaboran medicamentos uh-huh. y eso se tiene que regir por una normativa que es muy estricta, claro, y está bien cual. Que así sea, digamos, no renegamos
sí,
de
sí,
esto.
Sí, sí, tal cual.
Pero implica no solamente un edificio en condiciones absolutamente sanitarias, uh-huh. sino toda una cantidad de procedimientos de operativos uh-huh. de trabajo, uh-huh. validaciones de los equipos, personal especializado. Es decir, bueno, en todas estas cuestiones, por ahí no había otra empresa que se ha recuperado claro. con tal magnitud de complejidad, uh-huh. pero también esos mismos compañeros que recuperaron otras empresas nos dijeron que no le tengamos miedo a ser los primeros uh-huh. y que trabajemos con paciencia y constancia, y bueno, y acá estamos, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo se manejan con las patentes? Bueno, uno piensa, las marcas, digamos, que corresponden a una empresa farmacéutica. ¿De quiénes son los derechos? ¿Cómo se retienen?
Sí, ahí tuvimos que inventar una arquitectura jurídica, porque uh-huh. bueno, el juez a pedido nuestro fue específico en que nosotros teníamos la continuidad sobre el edificio y las máquinas, claro, pero también claro. sobre los bienes no tangibles, que son uh-huh. las marcas y los certificados de los uh-huh. productos. Uh-huh. Ahora bien, el ANMAT, que es el órgano que regula la fabricación y comercialización de medicamentos, no había antecedentes.
Claro, tal cual.
Por suerte contamos con buena predisposición del organismo y nos sentamos a pensar una estructura y un protocolo, digamos, de, uh-huh. de explotación de esos certificados, que a la vez siguen siendo de la quiebra, digamos, no son nuestros 100%, uh-huh. y bueno, lo que nos propusimos con este organismo fue sentar un protocolo uh-huh. de acción también, para sentar un precedente y que las que vengan detrás y uh-huh. si llegaran a venir, tengan el camino allanado. Y uh-huh. bueno, en este momento nosotros tenemos la explotación, sería como el alquiler de alguna forma uh-huh. de esas marcas para uh-huh. explotarlas.
¿Qué líneas están manejando actualmente de medicamentos?
Ahora estamos por arrancar la producción, ahora en unos 15 días tiene que venir los inspectores de la ANMAT a chequear que esté todo bien, y vamos a arrancar con lo que es la producción de gotas, formas farmacéuticas líquidas que se llama, ajá. que son gotas para la nariz, gotas ajá. para... y bueno, algunas gotas pediátricas, ajá. y también tenemos la idea de hacer en un corto plazo también poder tercerizar la fabricación de sueros.
Y Bruno, te quería hacer una consulta. ¿Cómo fue en todo este tiempo la banca, ¿no?, de ahí, de todos los compañeros? Porque esto se inició hace casi 3 años y es muy difícil, ¿no? Porque es el día a día, estar en la fábrica, tener el miedo de que se lleven todas las herramientas, desde la parte económica.
Sí. Yo, mirá, si lo pienso, no sé si lo volvería a hacer. Igual sí, todos lo volveríamos a hacer, pero se hizo y se sigue haciendo muy difícil. Digamos, nos encontramos en una situación del país que tampoco ayudó. Claro. La verdad que los problemas que uno a veces tiene en su casa porque le falta el mango para el morfi o para pagar la luz, también nos encontramos con que veníamos a nuestro trabajo y teníamos el mismo problema. No claro. teníamos sueldo. Tenemos que bajar la toma y fueron muchos, muchos meses de lucha sin un salario. Y imagínate, dormimos en la calle semanas enteras y está dentro de la fábrica. Pero bueno, como ha hecho siempre, digamos, el pueblo argentino, me parece que no se suicida y que nos inventamos la forma de sobrevivir, por ahí con poca guita y ayudándonos entre todos.
¿Y de qué sectores han tenido una...? Porque me imagino que han tenido demostraciones de solidaridad y también ahí que cuando se han acercado a la fábrica, ¿de qué sectores los han acompañado? Y también te quería preguntar cómo fue el comportamiento del sindicato.
Sí, de sectores que nos acompañaron, bueno, algo que parece una boludez, perdón el término, pero que es importante... los vecinos de acá, de los alrededores de la fábrica, cuando estuvimos acampando afuera, la verdad que fueron los que nos sostuvieron, los que nos alcanzaron el agua caliente, los que nos abrían la puerta para ir al baño, los que nos alcanzaban algo para morfar.
¿Dónde está ubicada la planta, por curiosidad?
una de las plantas, la planta, digamos, de producción, está en Villaluro, Medina 38, y tenemos otra planta en Mataderos, Lugano, ahí cerca de Perón y Piedrabuena. Y bueno, después siempre el acompañamiento del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, de los trabajadores de IMPA, de los trabajadores de la aceitera La Matanza, bueno, de un montón de cooperativas que se acercaron a dar una mano, y después un montón de organizaciones sociales y políticas que siempre se acercan, que han colaborado con donaciones de alimentos, claro. Y por ahí venía a tomar un mate, para nosotros ya era más que suficiente, ¿no?
Claro. Y Bruno, para ir finalizando, bueno, estaría, si nos podés contar un poco sobre la situación del expediente judicial, en qué etapa se encuentra y cuáles son los próximos pasos a seguir, o sea, cuál es la relación con el juez, en qué momento está eso.
Sí, nosotros estamos con una buena relación con el juez nos dio un voto de confianza, aunque no es un cheque en blanco, lo que nos dio fue una continuidad provisoria para que nosotros obtengamos la habilitación del ANMAT. En este momento lo que estamos haciendo es llevarle informes periódicos de cómo vamos avanzando, y lo que nos pide es que cuando tengamos la habilitación definitiva del ANMAT, la presentemos para poder ya plantear una continuidad por tiempo indeterminado. Así que bueno, ahí estamos bien, sin demasiados sobresaltos. Y bueno, ahora estamos tramitando la parte también jurídica, pero ante ANMAT, que no solamente es la inspección, sino que son un montón de papeles y habilitaciones, pero todo marcha bien. Nos estuvimos preparando 3 años para esto también.
Claro.
Tuvimos tiempo, digamos, de pensarlo.
Y acá uno de los actores claves, una pregunta más te quería hacer, era el tema del gremio, ¿no? Pues es el gremio que interviene. ¿Cuál fue la relación con ustedes? ¿Tuvieron un apoyo? Porque en su momento lo que hizo el gremio fue presentar a algunos compradores, o sea, no estaban laburando con ustedes.
Sí, acá, en la industria, en nuestra fábrica había 2 gremios, estaba el gremio de sanidad y el gremio de los visitadores médicos. El que más peso tenía, obviamente, era el gremio de sanidad, y bueno, no, el gremio de sanidad lo que planteó desde un principio era que no estaban de acuerdo con la opción de la recuperación y de la cooperativa, porque planteaban que era inviable en esta industria. No nos sorprendió esa actitud, porque es lo que la mayoría de los sindicatos hacen en Argentina. Hay muy pocas excepciones de sindicatos que apoyen la recuperación de fábricas como un método de lucha válido. Cada uno tendrá sus razones, cada uno tendrá sus particularidades. Igualmente nosotros siempre nunca tuvimos una actitud antisindical, todo lo contrario, defendemos la existencia de los sindicatos y de los gremios y de la organización sindical, pero bueno, en este caso no tuvimos el apoyo ni el acompañamiento del gremio, sino que el gremio eligió otra vía, que era la de traer más patrones.
¿De los dos, desde los dos gremios?
No, el gremio de visitadores médicos no tuvo, la verdad, un rol muy protagónico en esta lucha, que los mismos afiliados en realidad no presentaron mucha batalla, pero sí nos firmó Ricardo Pedro, que es secretario general de la CTA y secretario general de los visitadores médicos, nos firmó un apoyo y un acompañamiento para por lo menos tener ese respaldo ante el juzgado, y bueno, se lo agradecimos, obviamente.
Bueno, Bruno, te agradecemos por la nota, así que acá los micrófonos están abiertos, desde acá desde Quiero Retruco, y seguramente nos volveremos a comunicar, y para lo que necesites estamos ahí en contacto.
Bueno, muchas gracias, y quería remarcar esto de los medios como ustedes, que siempre nos estuvieron al tanto y nos estuvieron acompañando, que la verdad que para nosotros es muy importante, así que muchas gracias, y siempre serán los primeros en recibir las novedades.
Bueno, dale, Bruno, te mandamos un abrazo.
Un abrazo para todos.
Fue Bruno Di Mauro. Bruno nos contó la experiencia ahí en el primer laboratorio que recuperado por el grupo de trabajadores en diferentes momentos, de un laboratorio que tiene mucha historia, no se iba a alargar mucho el tema, pero es un laboratorio que arrancó ya por 1800 y siempre fue una de una familia, que después hubo algún familiar que hizo algunas tropelías y
han tenido presencia en el interior del país. Doy fe de eso, alguna vez hemos hablado del Mar del Plata, gente muy conocida, llegada, trabajó mucho tiempo en la empresa de Mar del Plata.
Así que, bueno, y ahí nos contaba la experiencia de todo el proceso hasta que hoy tienen otorgada una continuidad, quizás ya esperando la continuidad definitiva. Vamos con algunos flashes.
28 trabajadores de la empresa Bio Ramallo quedaron despedidos luego de que se venciera la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense. La empresa había confirmado su decisión de hacer efectiva las cesantías en la última reunión del jueves del trabajo, por lo cual ya desde el viernes no dejaron ingresar a los trabajadores. Ante este panorama, desde el gremio de aceiteros, confirmaron la continuidad de las medidas de lucha con cortes en las dos entradas del parque industrial donde está instalada la planta.
Petroleros de San Lorenzo denuncian 400 despidos en Oil. El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Petróleo y Biocombustibles de San Lorenzo, Rubén Pérez, denunció que actualmente la planta de Oil no produce y no sabemos las consecuencias que esto puede traer en materia de abastecimiento. Y aseguró que desde que YPF se hizo cargo de los tanques, despidió 400 trabajadores que no pudieron reinsertarse laboralmente.
Finalmente, Loma Negra despedirá 170 empleados y seguirá funcionando con el 50% de su personal. La Asociación Obrera Minera Argentina y los directivos de Loma Negra sellaron el acuerdo para que la planta de la cementera Embarker, ubicada en el partido de Benito Juárez, siga operando con 160 trabajadores de los 330 que poseía anteriormente.
Y antes de ir al segundo bloque, déjame corregir algo que dije, que el fundador del laboratorio nació en 1887, pero el laboratorio acá en Argentina se inició en 1935. Ahí viste, tenemos ahí el productor
Claro, atento.
Atento, muy bien. Bueno, Xavi, vamos a el segundo bloque. Seguimos en Quiero Retruco y ahí la verdad que escuchamos un tema muy muy lindo. Tape, contanos qué es.
Sí, hoy pensamos cómo nos dejaban cantar a David Lebón. Y era así, porque en realidad David también se destacaba como multiinstrumentista y instalado en Buenos Aires allá a principios de los 70, recaló primero en la batería de Color Humano, luego en el bajo de Pescado Rabioso, y recién le llegó su turno de colgarse la guitarra y salir a cantar en este primer disco, que fue toda una revelación, porque realmente nadie imaginaba el potencial vocal que tenía Lebón. Es el hombre de la mala sangre de su disco debut, que lleva su nombre.
Sí, yo la verdad que no lo conocía, y muy lindo tema.
Grata sorpresa cuando... entonces.
Sí, sí,
tuvo
sí,
una
sí,
banda, además. Polifemo era la banda que tuvo.
Polifemo es posterior.
Estamos comunicados ahí con el segundo entrevistado. Vamos a hablar con este Ernesto. Ernesto es de la cooperativa Chilaver. Ernesto, acá desde Quiero Retruco. Mi nombre es Jerónimo Main, que estás ahí al aire.
¿Qué tal?
¿Cómo andas? Buenas tardes. Buenas tardes. Nada, hoy nos anoticiábamos de este del problema que están ahí teniendo en la imprenta en cuanto a la amenaza de Edesur de si no hay un pago de la boleta de luz, que la corten, y eso perjudicaría la continuidad de la empresa. ¿Es así?
Claro, es así. Nosotros trabajamos en esta imprenta, que es la imprenta Chilaver, que es una empresa recuperada desde el año 2002, ¿no? Que es fruto de la crisis, esa crisis impresionante que hubo, ¿no? 2001-2002, y como tantas otras empresas recuperadas surgieron en Argentina, como una de ellas, y bueno, venimos defendiéndonos, trabajando así mediante la cooperativa que armamos entre los trabajadores, y que, bueno, nos veníamos con dificultades, con mucho esfuerzo sosteniendo, y bueno, y con la situación económica actual nos pone en una situación complicada. Por ejemplo, el tema del servicio eléctrico, que aumentó de una manera brutal en los últimos años, nos están amenazando con el corte de energía, que nos pondría, nos acorralaría, ¿verdad? No,
claro.
No podemos trabajar sin energía, y es como como un frente de batalla abierto que tenemos ahora en este momento, ¿no? Pero es en general provocado por la situación, ¿no?, de algo económico, ¿no?
Sí, contanos antes, ¿dónde están ubicados, Ernesto?
Bien, nosotros estamos en el barrio de Pompeya, en la ciudad de Buenos Aires, y ahí hay es una imprenta que donde no solo funcionan el trabajo y productivo de la imprenta, que hacemos libros, revistas, afiches, bueno, todo tipo de productos gráficos, sino que también hay un centro cultural, hay, no sé, un grupo de teatro comunitario donde vienen un montón de vecinos, hay una escuela, un bachillerato popular, un secundario para adultos, que funciona todos los días y muchos vecinos vienen a terminar sus estudios secundarios, y hay un montón de actividades comunitarias que funcionan a la par de la imprenta, ¿no?
Uh-huh. Ernesto, sí, Oscar Muñoz te habla. Sabes que me interesa y me gratifica mucho lo que estás contando respecto a todo el círculo de participación social y cultural que han generado. ¿Cómo fue el desarrollo de una imprenta, de una fábrica recuperada, una imprenta recuperada en este caso, hacia la generación de un polo de desarrollo cultural?
Claro, fue surgiendo naturalmente por producto de la misma historia, ¿no? De cómo se fue dando, que era, nosotros no lo hicimos por así, de manera premeditada. Uh-huh. Era simplemente la vieja empresa que estaba en quiebra. Uh-huh. Y nos iba a dejar sin trabajo a quienes éramos empleados de esa imprenta. Uh-huh. Empezamos para dar una lucha para mantenerla abierta.
Claro, sí, la fuente de trabajo.
Algo que no fue fácil, no fue automático, digamos. Uh-huh. Tuvimos que llevar durante meses una ocupación de la planta, una luz, tuvo que haber una ley de expropiación mediante de la ciudad que lo declaró de utilidad pública, y bueno, eso naturalmente para nosotros tejimos alianza con muchos vecinos del barrio, con mucha gente, ¿no? Que, que para verdaderamente sea de interés comunitario, tenía que llevar actividades que no solo sean solo para darnos de comer a los trabajadores que vivíamos de eso, ¿no? Entonces fue algo como natural, que teníamos que devolver el apoyo que recibimos, y cedimos parte del espacio para que se desarrollaran este tipo de actividades, y se fueron dando, ¿no? Año tras año se fueron sumando nuevas actividades.
En el caso del bachillerato, ¿los docentes de dónde provienen?
Ah, claro, bueno, son docentes, digamos, ellos están reconocidos por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y reciben las horas que dan, las cobran, pero el espacio es de la imprenta, bueno, nosotros ponemos el lugar. De hecho, pagamos la luz, claro, la energía, la que no lo paga la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, claro. Y es parte de la lucha que queremos dar, de que sea reconocido la actividad social que realizamos, y que, bueno, que tenga que que ser sostenida, que no se, que no pueda ser amenazada de corte bajo ningún punto de vista, ¿no?
Claro. Y esto,
una situación circunstancial de crisis, digamos.
Sí, y esto, o sea, se inició con los, ya con los primeros tarifazos, porque nosotros desde acá desde el programa hemos hablado con diferentes empresas recuperadas y bueno, nos contaban que cuando con los primeros tarifazos ya empezaron a llegarles facturas impagables. Después, con el desencadenamiento de la crisis, me imagino, cuanto menores ingresos, aumentaban las tarifas. Entonces, ¿y eso cómo lo han llevado?
Claro, eso fue en un increyendo, porque al principio, bueno, aumentó como a todo el mundo, ¿no?
Claro.
Nos ha llegado a nuestras casas, ¿no? Con aumentos siderales, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, y a su vez, cada vez más bajos los ingresos, ¿no? Las ventas, los ingresos, la situación se va empeorando y va haciéndose como un sándwich donde quedamos en el medio, ¿no? Claro. Y eso es como que se fue empeorando, digamos. Lo fuimos llevando, va creando una deuda, uno lo va pagando como puede, va negociando, como es, creo que la situación que vive, no sé, incluso a nivel particular, millones de personas, pero a su vez, en nuestro caso, como bueno, y los clubes de barrio, hay un montón de cosas, de situaciones, ¿no? Que viven una situación así, uno va, renegocia, trata de...
Claro.
De establecer un plan de pago, pero cada vez se hace más complicado y más difícil.
Claro, y
bueno, tenemos que encontrar una solución a todo esto, ¿no?
Claro, y ustedes han, con el gobierno de la ciudad, han trabajado, te lo pregunto porque para las empresas recuperadas es muy uno de los clientes más importantes, no solo para las empresas recuperadas, para las otras empresas más grandes también lo hacen, de trabajar con el gobierno de la ciudad, entonces es un apoyo.
Sí, muy poquito, ¿no? Casi, ¿no? Yo creo que tienen ciertas condiciones para ser proveedor en general del Estado, ¿no? De todas las instancias, claro. De la ciudad o de lo que sea. No hay ninguna prioridad de compra, ni empresas recuperadas, ni cooperativas, ni nada por el estilo. Y más bien creo que hacen compras así gigantes a empresas grandes y claro. Seguramente deben ser amigos de los funcionarios, no sé.
Claro, claro.
Es bastante complicado. Y aparte lo que se complica más en el tema de las compras del Estado y eso es que la forma en la que pagan a lejísimo, ¿no? Entonces,
claro.
Cualquier este tipo de situaciones no podemos ni calificar, ni se nos ocurre para que nos fundimos, digamos, ya, claro. Así en esas condiciones, ¿no?
Sí.
Pagan caro y largo, caro y largo.
Claro.
Nosotros vendemos barato, pero rápido, me pago rápido.
¿Qué grupo de familias están trabajando ahí en la cooperativa?
Sí, sí.
¿Qué cantidad, no?
Entiendo, sí, sí. Nosotros, cuando esta situación empezó en el 2002, éramos 8 trabajadores que somos quienes hicimos la... Éramos nada más que 8 y iniciamos la ocupación del taller y, bueno, vamos a recuperarlo y vamos a... A favor nuestro es que se da la ley de expropiación y que se nos entregan como dato el taller. Ahora somos 12, dentro de la cooperativa somos 12, y bueno, y participan otro tipo de, otra cantidad de gente más grande, entre los que dictan clases o reciben clases en el colegio, quienes participan en actividades culturales, un montón de gente, muchos vecinos que se sienten ligados de una u otra manera con nosotros, un montón de gente que participa en un montón de actividades, que es mucho más grande el número, pero somos poquitos, digamos.
Claro. Y después, o sea, ¿a qué grado, o sea, de comunicación, o sea, hay algún canal de diálogo con la gente de Sur?
Ah, claro. Bueno, en realidad el diálogo es mientras paguemos. Nosotros hasta ahora nos presentábamos, no es que estamos ahí como... En ninguna actitud de tipo agresivo, ¿no? Para
claro.
Ni idea de robar la luz, ¿no? Pero nosotros vamos, tratamos de llegar a un acuerdo para que nos planteen un plan de pago que podamos pagar. Lo que ocurre es que nos dicen, ellos tienen una tarifa establecida y lo que no pagamos lo debemos, digamos. Esa es la cuestión. Quedan deuda. Ahora, por ejemplo, en este momento, no sé, pagamos un poco y no nos cortan por ahora, pero nos amenazan que en definitiva, si uno después no cumple, se arman cuotas, ¿no?, para que pagues.
Claro.
Y después, bueno, enseguida vuelve más temprano que tarde, eso vuelve a aparecer, ¿no? Esa es la situación. Mientras no haya una creo que es una solución más política la que necesitamos, que es como cómo tomar estos casos, de cómo sostenerlo, que no puede ser que se caigan así por una cuestión, una circunstancia de este aspecto, algo tan circunstancial como que no sé, la economía no da para, incluso para específicamente el rubro que nosotros estamos, que es la gráfica y la producción de libros y en general de la reproducción de la cultura, ¿no? La producción uh-huh. gráfica de la cultura está muy golpeada, ¿no? Uh-huh. Y como no hay ningún tipo de impulso, ni más bien al revés, se abre la importación de manera brutal, entonces y a su vez la gente que no tiene plata en el bolsillo, ¿quién va? Primero, la poca plata que tiene la usa para comprar comida, lo elemental, y bueno, ya que quién vaya a comprar un libro ahora.
Y bueno,
es así, eso no nos ayuda para nada, ¿no? Esa situación, si eso se ve revertido, nos permite sobrevivir.
Y ahí, para ir terminando, te agradecemos, Ernesto, por la nota. Vos hablabas un poco de la solución política. ¿Han tenido algún acercamiento de algún sector político, algún partido, desde el ejecutivo incluso? Porque también esto se pasa en otras empresas también.
Claro, en este momento, como es algo claro, es una situación que está pasando mucha gente. Nosotros en principio nos conectamos con nuestro primer contacto es con otros compañeros que están en una situación parecida, ¿no? O con no solo con la luz, sino con el gas, por ejemplo, en otras actividades el gas es muy importante y están en este momento denunciando la amenaza de corte de gas, por ejemplo, como está pasando en la provincia de Neuquén con todas las ceramistas de los que fabrican cerámicos en Neuquén son todas empresas recuperadas, por ejemplo. No hay y ellos están amenazados por que le corten el gas, bueno, ellos hacen canalizan esa protesta y acá, bueno, en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires hay un montón de empresas recuperadas también que estamos con una situación parecida, con el tema especialmente con la luz, con el de Noria y de Sur, que nos amenazan con el corte, y bueno, lo primero que nos contactamos es con ellos y bueno, dado que hay varios proyectos de ley en danza para contemplar la situación de las empresas recuperadas para que sea no tengan la misma tarifa que para tener una tarifa social, una forma y también para evitar prohibir el corte y ese tipo de cosas.
Y
hay varios proyectos y nosotros, bueno, estamos en eso, estaríamos apoyando que eso se lleve adelante, ¿no?
Claro. Y nada, para terminar, contanos, ahí van a hacer un festival ahora a principios de julio, contanos un poco dónde, cuándo y a ver
la primera actividad que vamos a hacer es menos específicamente nosotros, si la verdad es que vamos a organizar un festival para el día del sábado 13 de julio, es una jornada de la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche, y es allí mismo en el espacio de la imprenta, que es en la calle Chilabert, 1136, en el barrio de Pompeya. Y por supuesto invitamos a todos que participen de esto, que bueno, va a haber una barra, precios populares, y bueno, vamos a difundir esta situación y tratar de llegar a una... de poder... vamos, pero obviamente nosotros que recuperamos la imprenta en una situación todavía más difícil, ¿no? En la que estábamos, bueno, bajo la amenaza de que nos desalojen en su momento, hace 17 años atrás, y si logramos resistir y sobreponernos a eso, obviamente no lo vamos a entregar tan fácil ahora, ¿no?
Está bien. Bueno, Ernesto, te mandamos un abrazo, te agradecemos por la nota, y seguramente nos volveremos a comunicar, y le daremos un poco de difusión acá al festival que van a hacer en la Puerta de la Fábrica, repito, el próximo sábado 13 de julio, de 13 a 20 horas, ¿no?
Exactamente. Bueno, estamos esperando entonces.
Dale. Bueno, te mandamos un abrazo. Fue
un abrazo.
Un compañero ahí desde otra empresa recuperada, una fábrica ahí en el barrio de Pompeya, de una imprenta que está sufriendo los tarifazos o sea, en este caso de Edesur. Recordemos no estuvimos al momento de hablar de Edesur y su culpa en el apagón histórico del domingo pasado. Vamos con alguna noticia.
Los trabajadores despedidos de Alba Akersoel junto a su comisión interna realizaron hoy lunes un acampe frente a la empresa para exigir su reincorporación. Por el momento esta acción durará hasta mañana martes y contará con una serie de actividades como una olla popular y una radio abierta para que todas las organizaciones sociales, políticas y gremiales que se han solidarizado con ellos puedan contar su lucha y de esta manera construir vínculos de unidad y solidaridad entre trabajadores para enfrentar el ajuste en curso.
Prohibieron la reapertura de una sala de teatro en el Hotel Bauen. La cooperativa El Descubridor iba a presentar Jo Feuerbach, del dramaturgo alemán Tancred Dors, quien exigió que la obra fuera exhibida en teatros no comerciales. Hora antes del estreno, la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prohibió la reapertura del espacio.
Temen que la crisis de supermercados Luque arrastre al Ingenio Concepción. El grupo tucumano que acaba de anunciar la quiebra de supermercados Luques también es dueño de dos plantas azucareras donde emplea más de 1.400 personas. Vive incumpliendo en el pago de salarios y hace apenas unos días llegó la confirmación de que la cadena de supermercados, que incluye a 21 sucursales distribuidas en 4 provincias y que emplea en forma directa a más de 1.200 personas, se declare virtualmente en quiebra.
Vamos con un nuevo tema musical y a la vuelta seguimos con Quiero Retruco.
Dice que es nocturna. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Seguimos en Quiero Retruco y ahí contanos, Oscar, qué es lo que escuchamos.
Sí, grupo de culto, el grupo de argentinos radicado en España hace unos cuantos años, entre los cuales estaba Dani Melingo. De Lions in Love se desprendió justamente su voz solista, la Flam, esta cantante con un toque francés, otro tanto flamenco, que hacía Nocturna, un tema que evidentemente le va muy bien a su voz, a su personalidad, y que pudimos, bueno, rescatar de archivos discográficos.
Seguimos ahora con la sección, ya no es una nueva sección, pues ya es la cuarta o quinta,
hay varias.
Quinta S, hoy es, como decíamos al inicio del programa, sobre la presentación de las listas del sábado.
Sí, es un breve análisis, una forma de caracterización después de haber pasado el cierre de listas, que para algunos muy esperadas, para otros no tanto, y para los que, digamos, directamente no tenemos ningún tipo de intervención más que ver un espectáculo, porque en definitiva es eso, es un espectáculo, es como en Titanes en el ring. Hay muchachos que a veces hacen de buenos, otros hacen de malo, y al otro día cambian y son buenos, son malos. Bueno, en definitiva, el cierre de listas, desde mi punto de vista, lo que siempre refleja es un dibujo del escenario político de los años que se van a venir. Es decir, sabemos y tenemos claro que los próximos 4 años, o al principio, al menos los primeros 2 años de la próxima administración de gobierno, sea quien gobierne, van a ser años complejos, donde van a tener que arrastrar las políticas que dejará este gobierno, o lo tendrá que profundizar, o irremediablemente tendrá que avanzar, digamos, directamente sobre las políticas que este gobierno no terminó de avanzar y que, condicionados con el Fondo Monetario Internacional, van a tener que aplicar. Así todo, digamos, el componente, el armado de cada lista, desde mi punto de vista, es directamente disciplinaria. Es decir, hay sectores políticos que intervienen, o mejor dicho, personajes que intervienen en la lista y en el cierre de la lista, que directamente toman un papel casi disciplinario en el momento en el cual, digamos, terminan cooptados dentro de la lista. Es decir, son personas que, en definitiva, son los que van a integrar la lista para levantar la mano en las próximas políticas, tanto, como repetí al principio, quien tenga que garantizar las políticas de ajuste o de profundización de los ajustes, y que necesitan de una parte de la casta política para poder llevar adelante eso. Digo, se someten a la disciplina política, es decir, es el famoso látigo y billetera, que se trata de qué, de ocupar bancas y conquistar pedazos de la administración pública a futuro. ¿Esto es nuevo? No, no es nuevo. Lo que pasa es que cada vez carecen estos sectores de legitimidad. Al carecer de legitimidad política, entonces la gente ya directamente no se siente no tiene representación política ante lo que está votando. Es decir, en cierta manera, además, hay una cuestión política de fondo que expresa necesariamente si en los cierres de lista está reflejado o no está reflejado la unidad como todo el mundo venía pidiendo en los últimos tiempos. Es decir, ya sabemos que el macrismo en definitiva lo que hizo fue abroquelar a todo su espacio político. En definitiva, la llegada de Pichetto lo que le garantiza, digamos, es un lavaje de cara, pero en definitiva la lapicera ahí la terminó teniendo Marcos Peña, que terminó desplazando al sector pichetista del armado de la lista. Lo mismo pasó en la provincia de Buenos Aires con Vidal. Pero en el sector del peronismo pasó exactamente lo mismo, es decir, la lapicera en la provincia de Buenos Aires la manejó la Cámpora, la manejó el kirchnerismo, que en definitiva lo que terminó haciendo fue reunir dentro de su armado de lista tipos que sabemos que le van a garantizar las políticas de inserción a la administración pública y garantizarle grados de legitimidad para poder llevar adelante una política totalmente patrimonialista de obediencia debida dentro del marco de la administración pública, como ya lo han hecho. Hay una realidad que cada vez está cada vez más intensificada, que es que no se discuten ideas y no se discuten propuestas, sino que lo que se dirime en todo caso es cómo se va a administrar la crisis para los próximos años. Es decir, venimos teniendo gobiernos de los últimos, desde el 83 hasta acá, que son gobiernos continuistas en el manejo de la crisis y que en cierta medida o se administra de forma, digamos, reformista, o directamente se aplican estos modelos de ajuste donde se tiene que directamente a los 4 años reestructurar todo el bolso, todo el bolsón de excluidos que deja este tipo de gobiernos. Entonces, de algún modo, volvemos a lo mismo, volvemos al principio. Estas listas que cada 2 años se renuevan, ¿garantizan, tienen representación política en el conjunto de del pueblo? La realidad es que no. Y más cuando vemos que en las listas no está representado ningún sector de la clase trabajadora, que fueron los que en los últimos 4 años pusieron el cuerpo y el lomo a esta crisis. Es lo que hablábamos al principio. Cuando se le pide a la clase trabajadora que ponga el cuerpo, la clase trabajadora lo pone. Cuando no lo pone, no lo pone. Ahora, cuando llega la hora de los bifes, la clase trabajadora no participa. Y no sé hasta qué punto no es bueno que la clase trabajadora no participe en este armado de listas. No sé hasta qué punto no es bueno. Porque después hay que sentarse a levantar las manos. Y ahí vamos a ver, digamos, cuando la clase trabajadora tenga que levantar la mano, cuando haya que aplicar una reforma laboral, un plan de ajuste, una reforma provisional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí volvemos a lo mismo que hablábamos al principio. Una de las grandes tareas de la casta política que tuvo durante los últimos 20 años directamente fue anestesiar al pueblo. Y a su vez el pueblo, derrotado o no, al menos, se deja conducir por la casta. Y esa es una de las grandes, esa es una de las grandes batallas que tenemos que dar desde el campo popular. Es decir, cuando todo el mundo dice, ¿qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con el pueblo? No, pasa que el pueblo está anestesiado por una casta política que directamente conduce la política del pueblo, y el pueblo en cierta medida sufre una derrota táctica y se deja administrar y conducir por esta casta política. Después pasan cosas inéditas o fenómenos, como lo que pasó con el caso de Espert, que a Espert supuestamente le quisieron bajar la lista al principio, que lo negociaron, que le sacaron el partido. En definitiva, Espert es peor que Macri, Espert es peor que Macri, porque Espert fue uno de los promotores de Macri en el 2015, junto con Broda y junto con Melconian, cuando en la Cámara de Comercio garantizaban y decían cuál iba a ser el programa político de Macri, y era peor que el programa que realmente explicó Macri. Es decir, lo que estamos diciendo es que Espert, digamos, no participe del macrismo, o sea, que hoy quiera presentar una lista como la que participa, y encima el que lo deja, el que se le va a Espert es un que no me acuerdo el nombre, Acef, tampoco es que es una carmelita descalza, es un tipo que venía del nacionalismo recontra recalcitrante, bien de derecha, casi neonazi. Digamos, estamos hablando de tipos que pertenecen a una casta política, no siquiera pertenecen a una casta política, son tipos, digamos, de la lumpen política argentina. Y después pasan también como lo que pasó en Santa Fe, que accede a Amalia Granata como candidata a diputada, o ahora el caso este del muchacho que atropelló a un delincuente en Zárate hace un tiempo y que ahora va ahí como candidato a concejal, por ejemplo. Digo, aparecen estos fenómenos, entonces como que cuando aparecen estas cosas sumadas a la casta política es como que el pueblo sigue estando desamparado. Digo, ahora se habla de suspender también las PASO. Bueno, si se suspenden las PASO, ya sería, digamos, para cerrar esta elección, sería, digamos, la frutilla de la torta, digamos. Bueno, en definitiva, lo que para concluir la columna y esta breve caracterización de lo que fue el cierre de listas, digo, me parece que una vez más el pueblo queda huérfano ante la representación política de la casta o de la clase política asumida como tal, con distintas variantes políticas que en definitiva lo que proponen son ajustes de distintas formas, porque el otro día también habló este muchacho Agis, que es uno de los comentaristas económicos de Alberto Fernández, y también mencionó, digamos, una reforma laboral en el Media Like, mantener el pago al Fondo Monetario Internacional, y ahora Argentina debe enfrentar el pago de contra a Repsol por la reestatización de YPF. Es decir, volvemos a la maquinaria que hablábamos el otro día, que es la vieja maquinaria de estafar al Estado. Es decir, pasa de mano de garantías a empresarios, y después esos empresarios van a cortes independientes y le hacen juicios al Estado, y así sigue esta estafa que es continua. Bueno, en definitiva, digamos, lo que decía al principio, lo que decía hace un ratito, el pueblo está huérfano, necesita representación política, y la única representación política que puede encontrar es a través de los sindicatos organizados y el movimiento obrero.
Oscar, vos querías comentar algo.
Sí, hubo otro tema que captó fugazmente la atención mediática estos días, y medio paradójico porque se trató en el contexto de una conmemoración. No es raro que haya una noticia de una conmemoración. Estoy hablando del discurso del presidente Macri en el medio de la celebración por el Día de la Bandera. Se apuntó acertadamente desde medios opositores que hubo una flagrante omisión del homenajeado de turno, y se prefirió hacer hincapié en un discurso político completamente fuera de contexto, fuera de público, mientras los chicos del club donde se desarrollaba el acto miraban sin entender y quizás hacían buen uso de sus cámaras fotográficas, porque bueno, no todos los días uno tiene oportunidad de sacarse una foto con un presidente, cualquiera que este sea. Pero el caso que a mí me generaba mayor escozor es justamente la omisión de un gran olvidado en su momento. Estoy hablando de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, quien fallecía casi hace 200 años de esta conmemoración en Buenos Aires, solo, pobre y olvidado. Había nacido en Buenos Aires en 1770, falleció en la misma ciudad, en la misma casa donde había nacido, en 1820. Ahí a pocos metros de donde hoy está instalado su mausoleo y a donde había sido sepultado originalmente. Como dije al principio, solo por el olvidado, un solo diario de la época dio testimonio de su fallecimiento. 200 años después, se pensaba que lo hubiesen vuelto a matar. Otra vez había quedado solo y olvidado.
Y antes de ir al memoria, déjanos que te contamos una noticia que estaba relacionado con, siempre en esta diferente cantidad de portales que hay que saber un poco analizar la noticia, buscar las noticias, y ahí cada tanto el sector político, o lo que hablábamos hoy un poco del status quo, se mete una noticia que es importante para analizar, que es la reunión secreta que hubo con inversores en Nueva York, donde el actual ministro de Economía, Nicolás Duhovne, les prometió la reforma laboral, y no solo la reforma laboral, sino la posible quita del impuesto a las exportaciones en el año 2020. Esto fue las oficinas de Goldman Sachs, que es uno de los pulpos financieros más importantes del mundo, es aquel que mide el riesgo país, y también participó Gustavo Cañonero, vicepresidente del Banco Central. Esto es previo al G20. Lo interesante para marcar de esta noticia es cómo el gobierno va a seguir entregando a nuestro país, y que tienen que ir a presentar todas las próximas medidas a Nueva York, en estas reuniones privadas, donde no se sabe poco del contenido y donde los diferentes sectores políticos le están garantizando en el próximo gobierno una futura reforma laboral, que recuerdo que cuando hablábamos a principios de año, que lo habíamos entrevistado a Rubén Famano, no se sabe bien por dónde quiere ir la reforma laboral, porque supuestamente no quieren contar qué es lo que quieren hacer. Incluso ahora el gobierno hace una semana o 15 días dijo, o está diciendo, que su intención es presentarla por decreto, porque acá de lo que hablábamos un poco ese de la participación del movimiento obrero, tanto cuando se inicia en el armado de lista, que fue dejado de lado, y el movimiento obrero, que fue el primero que puso el cuerpo a la crisis. Y en el caso de presentación de una ley de reforma laboral, el movimiento obrero va a estar en la calle. Más allá de, después analicemos quién, qué, pero el movimiento obrero organizado va a estar en la calle. Pero a pesar de eso, el gobierno, los diferentes sectores políticos también le están proponiendo en el exterior, jugando su plan de gobierno, y lo que nos están imponiendo, es una futura reforma laboral. José, vos querías decir algo.
Sí, antes de entrar al espacio de memoria y teniendo en cuenta esta nota que vos acabas de leer y de mencionar, las reuniones secretas que finalmente no son tan secretas y que terminan trascendiendo y que de alguna manera nos dejan a todos ante un dilema tremendo que tiene que ver con las propuestas políticas que empiezan a salir, empiezan a emanar de los distintos espacios que se presentan a las elecciones. Y tienen una curiosa y trágica coincidencia. No hay propuestas. Y en todo caso lo que hay son concesiones. Y la curiosidad es que estas concesiones tienen que ver con rendir cuentas ante, por ejemplo, en este caso, los pulpos financieros de Wall Street, de igual manera que lo harán con otros sectores del poder internacional. Eso es lo que tenemos por delante. Luego veremos, esperemos, recemos para que estas cosas no ocurran y que si ocurren encuentren resistencia no solamente en el seno del Parlamento, sino sobre todo en el movimiento obrero y que no nos encontremos con una etapa de también de atomización y de poca acción política por parte de los sectores que hoy dicen estar del lado de los trabajadores y a veces en su práctica y en su conducta cotidiana deja mucho que desear. Pero bueno, era esa intervención. Sí. Nada más.
Y bueno, y antes del memoria, pensar en esto que vos hablabas, Tape, de qué haría de Manuel Belgrano, qué haría hoy si se levanta y ve, bueno, un poco la situación de, en la que estamos desde su país, ¿no es cierto?
Vamos. Se puede hablar largamente de Manuel Belgrano, no sé si es el contexto, pero claro.
Bueno, el
Manuel Belgrano, único general de la nación caído en combate. Perdón, único general de la nación, me estaba confundiendo con Martín Miguel de Güemes, caído en combate. Me refería a Belgrano como el general que lideró también las tropas del norte, el ejército del norte del país. Y efectivamente un hombre que murió en la pobreza. Hay una paradoja con respecto a su obra, ¿no? Que hace pocos años han podido concretar la construcción de unas escuelas para precisamente cuya construcción, valga la redundancia, él había dejado en su momento precisas órdenes y además la guita concreta para hacerlo. Lo pudieron resolver hace no más de 20 años.
Sí, no solo fue el creador de la bandera, como es más conocido. Y en el homenaje hoy lo vamos a hacer en vivo, acá en La Voz en Vivo de José Reyes, en homenaje a Agustín Ramírez, alguien que particularmente tuviste, ¿no?, que conociste, y titulado Una vida por los humildes, en la voz de José Rey, el Memoria de los Trabajadores.
Tiene mucho que ver con esto que decía Tape, ¿no? El olvido como un instrumento para ejercer las segundas o terceras muertes de aquellos que dejaron precisamente todo en defensa de los intereses de la patria y del pueblo. En este caso es Agustín Ramírez, Una vida por los humildes. La vida de Agustín Ramírez es desconocida por muchos. Pocos han sido los que se encargaron de difundirla y menos aún los que han intentado recuperar su historia y su lucha. Agustín Ramírez era un militante popular que fue asesinado por elementos de la policía bonaerense en julio de 1988. Su muerte sentó uno de los mayores precedentes de gatillo fácil en los jóvenes de las barriadas populares. Un caso aún impune. Factores, responsables políticos, negocios inmobiliarios, testigos secuestrados y torturados. Una vida para los demás, por una causa que aún hoy es fundamental: el uso y la tenencia de la tierra. Ya de chico me decían que me fije lo que pasaba en el barrio. Buscaba que los padres se organizaran para cuidar de los que estaban en la calle, contaba siempre su madre Francisca Quintana, desde su casa de San Francisco Solano, allí en la localidad de Quilmes, en el Gran Buenos Aires. San Francisco Solano fue el escenario principal de trabajo para Agustín Ramírez, el Capi, uno de los seis hijos de Francisca y Juan. Los Ramírez llegaron en 1968 a San Francisco Solano cuando solo había campo y no se especulaba con negocios inmobiliarios, como ocurrió en los años 80. A los 13 años, Agustín ya era parte de las comunidades eclesiales de base de San Francisco Solano, en la parroquia del padre Raúl Berardo. En ese momento comienza a participar de las reuniones de organización de la tarea y a fortalecer el interés que siempre tuvo por la ayuda hacia los que menos tienen. En 1981, el obispo de la diócesis de Quilmes, Jorge Novak, había calificado la situación social de San Francisco Solano como una ciudad sitiada por el hambre. El padre Berardo comenzó con el trabajo del armado de barrios mediante la recuperación de tierras improductivas en la zona sur. Las familias venían siendo despojadas de sus viviendas desde la capital federal tras el comienzo de la construcción de las autopistas, lo que generaba que a cambio de unos pocos pesos los echaban virtualmente de sus hogares. En 1981, en el mes de septiembre, con una dictadura militar en el poder, el padre Berardo, desde la parroquia de Itatí, al sur del Gran Buenos Aires, veía la necesidad de la gente por un lugar donde vivir. En ese momento fue que San Francisco Solano sería uno de los lugares en los que se dio el puntapié inicial en el país para las hoy llamadas tomas de tierras. Al acercarse a las 2 hectáreas del actual barrio La Paz, las más de 100 familias que estaban organizadas para la construcción de sus viviendas ingresaron al predio. La forma de la toma tuvo una particularidad: dividir las 14 manzanas del barrio y los espacios para las calles. Esta organización fue fruto del trabajo que el padre Berardo tenía en sus familias, a familias enteras. Entre ellas estaba la familia de Agustín Ramírez. El padre Raúl siempre insistía que los terrenos, una vez hechas las tomas, tenían que ser bien divididos. Así, con el tiempo, cada familia podría tener su propia casa, recordó Francisca, la madre de Agustín. La organización de la cual era parte del CAPI llevaba el nombre de Pueblo Sin Techo. La tarea a cumplir dentro de la organización, que significaba una toma de tierras, era inmensa. Siempre dispuesto a estar en todo lugar donde sea necesario, organizar a las familias para defender la toma era vital, y esa era una de las labores que cumplía junto con otros compañeros de las comunidades cristianas de base. A partir de esta primera toma en 1981, surgen todas las restantes, que se expanden inclusive a las localidades de Florencio Varela, La Matanza, Morón y Moreno, todo en el Gran Buenos Aires, con el transcurrir de los años. Ante los desalojos de la policía de ese entonces, el padre Berardo se ponía en defensa de los vecinos. Raúl siempre estaba al frente de las tomas cuando entraban los milicos. Se ajustaba con las mujeres y con los niños delante de todos y el resto atrás para que las topadoras no avancen. Así lo cuenta la madre Agustín. Las tomas posteriores que se dieron fueron las del barrio El Tala, Santa Lucía, 2 de Abril, Santa Rosa, y el último fue el barrio Tierras de Jerusalén, en 1986. Estos asentamientos sumaban más de 100 hectáreas. Se calculan más de 1000 familias las que se empiezan a organizar, pudiendo generar lo que actualmente son estos 3 barrios inmensos en San Francisco Solano. La noche era el momento puntual para hacer el ingreso del agua y la comida. El lugar de encuentro era la parroquia del padre Berardo. Nosotros veíamos a Agustín y a su grupo como compañeros muy arraigados al trabajo territorial y a las comunidades. Se los conocía mucho. Todos lo referenciaban en el movimiento de las comunidades cristianas de base, cuenta Claudio, compañero de Agustín. El joven militante de Solano siempre priorizó la militancia social en los barrios antes que la discusión partidaria. La urgencia era el pueblo y la organización por las tierras. La madre de Agustín cuenta también que hubo otros momentos de amenazas muy claras por parte de la policía bonaerense. Fueron varios los avisos que le hicieron notar a Agustín que la tarea que estaba cumpliendo no era bien visto por la política de turno, por la policía y por el negocio inmobiliario de la zona. En una de las marchas que acompañó a Agustín, uno de los policías lo frenó y le dijo que se dejara de joder porque lo iban a hacer boleta, contó su madre Francisca. Varias veces le ofrecieron participar en política partidaria, pero él no quería saber nada. Tenía otras preocupaciones. Nunca lo pudieron convencer, explicó la mamá. El equipo social Latinoamérica Gaucha, coordinado por Agustín, tenía una publicación escrita con el nombre homónimo a la organización. Allí se podrían encontrar diversas notas y producciones armadas por los mismos vecinos. Un dato para tener en cuenta en esta publicación de esos años es la aparición de los nombres de los desaparecidos dentro de la revista. Sumado a esto, tenía entre sus líneas datos concretos sobre los negociados inmobiliarios con tierras fiscales de la zona. La revista fue siempre a pulmón y autogestionada por los que participaban del proyecto. La humildad y la entereza de Agustín supo generar una conciencia social en el resto de sus compañeros de militancia cristiana. Una frase cotidiana de Agustín marca a fuego su pensamiento: de nada sirve la vida si no hacemos algo por los demás. Los fogones eran el espacio de charla del grupo de las comunidades de base para poder acercarse a los pibes de la esquina, al que estaba todo el día ahí sentado. A partir de ese espacio creado por Agustín, pueden enterarse de lo que pasaba en el barrio y cómo buscar una salida a esa realidad. Eran tiempos en que no existían ni celular ni redes sociales, solo mate cocido y torta frita. El origen de los movimientos de la militancia cristiana de base, conducidos por el sacerdote Raúl Berardo, con sus orígenes en el movimiento Sacerdotes por el Tercer Mundo, todo lo que logró en torno a ese trabajo con sus familias y con los jóvenes del conurbano, engendró en agosto de 1987 a la fundación del primer movimiento de trabajadores desocupados en la capilla Nuestra Señora de las Lágrimas, en San Francisco Solano. La dinámica de construcción evocaba a la realizada por Agustín y sus compañeros. En Florencio Varela se dio origen a este movimiento de desocupados. Las decisiones siempre fueron asamblearias y se convirtió en un espacio donde se pudo recuperar la palabra para poder escucharse y buscar salidas a las crisis sociales. Un informe recuperado de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se refiere a Agustín de la siguiente manera: Ramírez es uno de los cabecillas de un grupo de personas que se dedica a la captación de carenciados sin lugar de residencia para introducirlos en terrenos fiscales y así radicar asentamientos. En 1987, Jorge, el hermano menor de Agustín, tuvo que dejar la escuela secundaria por un tiempo, por las amenazas y persecuciones que venía padeciendo. Apenas días antes de ser asesinado, Agustín decide el 24 de mayo de 1988 radicar una denuncia en la comisaría de Rafael Calzada, no solo por las amenazas, sino tras la represión que habían sufrido los vecinos el día 9 de abril en el intento de ocupar 10 hectáreas, las que tenían como destino el negocio inmobiliario. El 5 de junio de 1988 por la noche marca el final de la vida de Agustín Ramírez. Camino al asentamiento San Martín, ubicado en las calles 826 y 898, es interceptado por integrantes aparentemente de la policía bonaerense de entonces. Su tarea esa noche era llevar unos postes de luz para la toma, pero no la pudo cumplir. Su cuerpo fue encontrado sin vida y con evidentes muestras de haber sufrido torturas y vejaciones. Javier Sotelo, amigo del Capi, estaba presente al momento de la muerte, y su camino fue el mismo, asesinado por los mismos sicarios, por estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Al ser asesinado Agustín, la ambulancia que viene a llevárselo tiene una particularidad que nadie imaginó. Su enfermero, Florencio Reyes, era amigo de Agustín y fue quien debió trasladarlo en la ambulancia. Pasó a ser el testigo primordial de la causa al ver las torturas y los golpes sufridos por el joven militante de San Francisco Solano. La causa estuvo a cargo del juzgado número 2 de La Plata y, como suele suceder, el crimen quedó impune. Uno de los datos más relevantes para ubicar bien las fichas del rompecabezas de responsabilidades políticas y empresariales de la muerte de Agustín está en la toma del barrio hoy llamado Tierras de Jerusalén. Esta toma de tierras generó problemas con los dueños de una inmobiliaria conocida de la zona. La peregrinación al cementerio de Rafael Calzada con el cuerpo del Capi fue histórica. La distancia de donde partieron los restos de Agustín hacia el lugar fue de aproximadamente 10 kilómetros, atravesada por más de 4 cuadras de gente que lo acompañaron en ese momento. Sus matadores jamás se imaginaron que la memoria popular terminaría venciendo y el Capi se convertiría en un mito para los nuevos vecinos de asentamientos, resucitando en los brazos de cada uno de los que lo siguen peleando aún por la tierra y por la dignidad. De hecho, la calle donde vivía Agustín hoy lleva su nombre, al igual que un asentamiento en Florencio Varela y también una escuela en San Francisco Solano. Hoy, el problema de la tierra sigue sin resolverse. Los gobiernos que se sucedieron desde la dictadura militar a la fecha siguen haciéndose los distraídos. Mientras tanto, el ángel de Agustín, el Capi, sigue sobrevolando las luchas populares y acompañando las tomas de tierras en la búsqueda de dignidad. Como ayer fue en tierras de Jerusalén o en la Sarita, hoy lo es en Campo Tongui o en la Palangana. Esta es la historia de uno de los grandes olvidados de la democracia, Agustín el Capi Ramírez.
Valdemar llegó a cruzar la frontera con su idioma portugués, vino a buscar la madera. Mujer y 8 hijos, sabe la noche y la selva, su peligro es la miseria. Valdemar el brasilero cruzó 3 pasos y al monte vino al río de frontera. Valdemar junto a su negra, Valdemar, Valdemar, inmigrante de la selva, anda la espalda cansada de tanto voltear madera. Valdemar, Valdemar, extranjero de frontera, trabaja madera de oro, es hachero por herencia. Valdemar, cuerpo de campo, no tiene miedo, al contrario, anda despacio en su carro, junta tristeza del monte. Valdemar, el brasilero, y su hija la Griseta, le cuenta cuentos de frente, del Brasil y de su gente. Valdemar, Valdemar, inmigrante de la selva, anda la espalda cansada de tanto voltear madera. Valdemar, Valdemar, extranjero de frontera, trabaja madera de otro y es hachero por herencia. Cuenta un día Valdemar, mueve despacio la boca, en la selva se está solo, nunca hay con quien conversar. Cuando termino el trabajo, viene la noche y la bronca, y muerdo inclinado en el plato mientras descansa mi carro. Valdemar, Valdemar, inmigrante de la selva, anda la espalda cansada de tanto voltear madera. Valdemar, Valdemar, extranjero de frontera, trabaja madera de otro y es hachero por herencia. El monte tiene a Valdemar, son sus sienes de madera. Llego a cruzar la frontera, Valdemar el brasilero.
Seguimos en Quiero Retruco, ya es el cuarto bloque. Ajá. Cuarto bloque. Y ahí estuvimos escuchando algo de Piero, Oscar.
Sí, recuerdo ese comentario que solía hacernos un compañero de redacción. No se pongan en blanco y negro, muchachos. No se pongan en blanco y negro. Esto venía a colación cuando los más veteranos de la redacción sacábamos alguna referencia cultural que tenía que ver con años, con décadas anteriores, justamente remitía a la televisión en blanco y negro. Hoy diríamos vintage. Y si hay algo vintage en la música popular argentina es esto de Piero. Piero que allá en los años 70 construyó una carrera disparada a partir del éxito descomunal que fue Mi Viejo, pero también legando otras canciones con perfiles de personajes tan reconocibles como Pedro Nadie, Juan Boliche, Pedro Nadie y este Valdemar el Brasilero.
Estamos comunicados con otro entrevistado acá en Quiero Retruco. Ahora estamos hablando con Leandro Soda Fernández. Soda es delegado del Expreso Lomas, ya hemos hablado con él. ¿Estás ahí al aire, Soda?
Hola, buenas noches, sí.
Buenas noches, ¿cómo andas? Te habla acá desde Quiero Retruco, Jerónimo Meinke. Bueno, te llamamos para que nos cuentes un poco cómo está la situación actualmente. Ahí el Expreso Lomas tiene, son varias líneas que circulan por el conurbano y ya hace 100 días que no están funcionando. Sí, ¿es así?
Ya hoy se cumplen 105 días que ya no están funcionando. Somos tres líneas, ¿no? La 112, 165 y la 143. 400 familias que estamos acá, la disyuntiva de a ver cómo termina este conflicto, ¿no? Más allá de que le estamos dando frente y dando batalla de hace tantos años.
Claro. La semana pasada estuvieron ahí, estaban movilizando a la Secretaría de Trabajo y nos llegaba la información de que en Puente La Noria, vos corregime, la policía no los dejaba avanzar.
Sí, no, ese día estábamos movilizando a la Secretaría de Transporte. A la Secretaría de Transporte.
En Ciudad de Buenos Aires.
Sí, en Buenos Aires. Ahí, después nos terminó atendiendo el ingeniero Guillermo Kranzer, el secretario de Transporte. Ese día, habíamos resuelto por asamblea. Dado de que se cumplía un mes de dos puntos que nos habíamos puesto de acuerdo en conjunto con la Secretaría en el juzgado número 14 de Loma de Zamora, que tiene nuestro expediente, habíamos juntado todas las partes, ellos se habían comprometido por una medida cautelar que habíamos sacado y pedido los trabajadores al juez de que sigan bajando los subsidios a raíz de la baja del subsidio para poder pagar los sueldos a todos los trabajadores mientras sigamos en este conflicto. Ellos no lo habían acatado y después un segundo punto era por un servicio de emergencia que le habíamos propuesto en conjunto con la organización sindical. Para un servicio de emergencia significa de que la Secretaría de Transporte, ¿no?, habilita todos los medios como para juntar todas las empresas que estén a disposición y aportar una cierta cantidad de unidades, el mínimo parque automotor que nosotros tenemos que disponer como para brindar un servicio, que era de 105 unidades. Y se habían comprometido en esos dos puntos y hacía un mes y no tenía ningún tipo de resolución, ¿no? Ya estábamos dos sueldos bajos, tanto el de abril como el de mayo, y tampoco teníamos ninguna tipo de solución por el servicio de emergencia. Así que, lo hemos resuelto en asamblea de salir a movilizar a la Secretaría de Transporte para que nos den explicaciones y darle celeridad a estos dos puntos que se habían comprometido.
Leandro, ¿qué tal? Te habla Ramiro. Leandro, hola. Recordarle acá a la audiencia que tenemos cómo había nacido este conflicto y cuál es el objetivo de ustedes, de los compañeros ahí para resolverlo un poquito.
No, este conflicto lo venimos denunciando, un vaciamiento de empresa del año 2011. La empresa fue intervenida judicialmente en el año 2015. Anteriormente se había concursado por parte de los accionistas en el año 2013. En el año 2015, como dije recién, fue intervenida judicialmente y apartado del directorio por mala administración. Y de ahí a la fecha, hace más de 4 años, estamos padeciendo, más allá de lo que veníamos anunciando desde hace 8 años, mal servicio, las unidades completamente deteriorada, que obviamente la íbamos dejando fuera de circulación, ¿no? Porque no podíamos dar un servicio. Y bueno, lamentablemente fuimos cayendo, como quien dice, se fueron cayendo las unidades, se fueron cayendo, hasta que este año hemos llegado a trabajar con 40 unidades y un parque automotor de 140, ¿no? Seguimos trabajando hasta donde pudimos. Hemos sacado ramales y terminamos trabajando solamente con el ramal 165 Monterán de Plaza 11. Con esas 40 unidades solamente podíamos dar el servicio de Monterán de hasta la estación de La Luz, a la mitad del recorrido. Llegamos a salir a laburar con 2 trabajadores por unidad para que los compañeros... estos 2 trabajadores, uno manejaba y el otro iba panfleteando y haciendo asamblea en los colectivos con los usuarios para que sepan a dónde íbamos a terminar. Lamentablemente, no teníamos ningún tipo de solución, no teníamos repuestos, no teníamos ningún tipo de respuesta del juzgado también. Las unidades se fueron cayendo y bueno, hasta que como dan una valla aspirina a un enfermo terminal, ¿no? Lamentablemente sabíamos que íbamos a terminar de esta forma. Quedamos sin unidades y el 12 de marzo, mediante asamblea, hemos decidido dejar de circular, dado que de las 40 unidades que teníamos quedaron solamente 18.
Leandro, y tengo una preguntita. Ustedes ahí como laburantes, como... digamos, los que llevan adelante la tarea, ¿le ven alguna salida a esta situación? ¿Tienen alguna propuesta como para hacer desde el lado de la fuerza del trabajo, decirle, muchachos, esto puede solucionarse de tal manera o de tal otra?
Creemos que sí. Nosotros estamos de forma positiva, siempre tratando de llevar mociones votadas por la asamblea, tanto al jugador número 14, a la Secretaría de Transporte y al la misma organización gremial. Nosotros sabemos que es complicado la situación que estamos padeciendo. Como lo dije antes, sí que tenemos una solución. Si se ponen todas las partes de acuerdo y hay buena voluntad, lo podemos llegar a sacar, por lo menos el servicio, ¿no? Podemos llegar a sacar el servicio, como lo dije anteriormente, la Secretaría de Transporte, con el compromiso de reunir todas las cámaras empresariales y las cámaras a cada uno de sus empresarios, poner una cierta cantidad de colectivos, cada empresa que lo pueda así llevar a cabo, garantizar el servicio para más de 50.000 usuarios y garantizar la fuente de trabajo de los 400 trabajadores hasta que, bueno, el juez disponga lo que tenga que disponer, ¿no? Porque lamentablemente estamos todos varados en este conflicto, estamos siendo rehenes en este conflicto, tanto los 400 familias y los 50.000 usuarios. Ajá. Pero el compromiso de la Secretaría de Transporte, como lo dije antes, era reunir a las cámaras empresariales, que la semana pasada, cuando estuvimos reunidos después de la movilización que recién nombraron ustedes, nos reunimos con Kranzer y Kranzer dijo que estaba en ese tema. A lo que tenemos al día de hoy es que ya se empezaron a reunir con diferentes empresarios a ver si pueden disponer de esas unidades para prestarlas a Expreso Lomas para que dé el servicio correspondiente, ¿no? Así que es buena voluntad de todas las partes. Vos me decís, qué difícil debe ser para los empresarios poner los colectivos. También en su momento, por distinta índole del servicio de emergencia que ha prestado el ferrocarril cuando se cortaban por diferentes motivos, por falta de funcionamiento, han puesto colectivos para que no queden los pasajeros a pie, de la misma forma se podría emplear en un servicio de corta distancia, ¿no? Como el nuestro. O sea, si no se está brindando un servicio por X motivo, la Secretaría de Transporte podría estar presionando o negociando con las diferentes cámaras empresariales como para que esos colectivos, en vez de poner el ferrocarril, como se han puesto en su momento, se lo ponga en esta línea, ¿no? Para garantizar, como te dije antes, los 400 puestos de trabajo y el servicio a más de 50.000 usuarios que lo están padeciendo.
Y Leandro, te hago una consulta. ¿Cuál es la opinión de la jueza, ¿no? El juzgado que interviene es el juzgado civil y comercial número 14 de Lomas de Zamora, para llegar a este posible acuerdo y que la línea completa vuelva a circular, ¿no?
Sí, el juzgado número 14 es el doctor Osvaldo Lescano. Ya la jueza interviniente era de la jugada número 11, que fue apartada de nuestro expediente, que fue el año pasado. A partir de agosto del año pasado ya está, como te dije antes, el jugador número 14 de Loma de Zamora, el doctor Lescano. Nosotros cuando nos reunimos todas las partes en el jugador número 14, el juez dijo, bueno, pónganse en todas las partes de acuerdo, vengan con algo ya armado y yo veo si realmente es viable ese servicio de emergencia y bueno, le damos para adelante, ¿no? La prioridad está en los 400 puestos de trabajo y el servicio para los 50.000 usuarios, así que estamos esperando de parte de la Secretaría de Transporte el compromiso asumido de que sea factible y que le den celeridad en este tema.
Claro, ¿y les dieron algún plazo desde la Secretaría?
¿Plazo no?
¿O se comprometieron a alguna...?
Pero, exacto. Hay una promesa. Está una promesa que hoy estuve en comunicación con la organización gremial y que ya han empezado a trabajar a partir de hoy, ¿no?
Che, Leandro, y tengo una pregunta. A ver, dentro de esta cuestión de donde todos parecen estar, salvo ustedes, bastante relajados en el tiempo buscando una solución. ¿Y los compañeros, los usuarios, tienen alternativas? ¿Hay algo que supla el servicio que se dejó de prestar? Porque estamos hablando de un servicio público, digamos, muy importante.
No, la verdad que es tremendo lo que están pasando los usuarios. Nosotros atravesamos en el conurbano 4 distritos, Esteban Echeverría, Almirante Brón, Loma de Zamora, de Lanús, y bueno, después pasamos a Alcaba con lo que es Pompeya y Parque Patricio, Plaza 11, ¿no?
Claro.
Después es un servicio importante de lo que nosotros circulamos, ¿no? Es la cantidad de transportados, como te lo dije hoy, son más de 50.000. Y lo que me dice los usuarios, ¿no? El compromiso de los usuarios, lo que están padeciendo los usuarios, más allá de un tema económico que tienen que usar 2 o 3 colectivos cuando antes usaban 1, sino también el tema de que el tema de inseguridad, que tienen que caminar hasta 20, 25 cuadras, que han quedado barrios completamente aislados completamente, y bueno, la están padeciendo tan feo como nosotros con la incertidumbre de la fuente de trabajo.
Leandro, se nos va terminando el programa, así que te mandamos un abrazo, te agradecemos por la nota y seguramente nos volveremos a comunicar para que nos cuentes, a ver, ojalá que sea para bien y se pueda llegar a un acuerdo para que la línea y todos los compañeros ahí trabajadores puedan retomar a su trabajo.
Bueno, muchísimas gracias. Ojalá que así sea, el mismo deseo que ustedes tienen es lo que tenemos nosotros. Así que gracias por la deferencia de habernos llamado y hacer difundir este conflicto.
Dale, un abrazo. Fue Leandro Soda Fernández del Expreso Loma, ya venimos hablando un par de veces y ojalá bueno, que prontamente tengamos buenas noticias y se pueda resolver el tema. Rami, vamos a un tema más y al final todo eso que vos me decías que tenías para decirte lo dejo para el último bloque.
Bueno, dale.
mi fai girare come fosse una bambola, poi mi butti giù come fosse una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste perché tu pensi solo per te. No, no ragazzo, no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più. Giochi tu, sei formale da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo, no, non la metterò più.
Seguimos en Quiero Retruco, y antes de leer los mensajes que nos dejaron ahí en radioretruco.com.ar, contanos ahí qué escuchamos, Oscar.
Patti Pravo la rebautizó, la bautizó artísticamente el productor que la descubrió cantando en un club de su Venecia natal, a esta hermosa rubia italiana que ha llegado con en actividad hasta nuestros días, si bien la rescatamos en uno de sus momentos claves de su trayectoria, año 68, haciendo La Bámbula.
Vamos con los mensajes ahí en Radio Retruco. Morena dice: ayer no salieron al aire, pasó algo, lo estuve esperando, vuelvan pronto. De Quilmes, ahí por la semana pasada que no estuvimos. Andrés nos dice: buenas tardes, compañeros, hay que volver a trabajar para que la CGT convoque a un nuevo paro nacional. No es posible que sigan apareciendo noticias de despidos todos los días y los políticos solo estén ocupados de sus campañas. Les mando un saludo, soy Andrés y vivo en Barracas. Blas, hola, cumpa de Quiero Retruco, no salieron ayer, también por la semana pasada, vuelvan el otro lunes, acá en Berizo los escucha siempre, le mandamos un saludo. José, excelente y conmovedor programa, compañeros, felicitaciones, refiriéndose al programa de Botella al Mar. Nicolás dice: saludos, compañeros de Lanús, los escucho. Ricardo, compañeros, acá en Berizo la desocupación es cada vez mayor, cada vez hay más gente revolviendo basura en búsqueda de algo para vender o algo para comer. ¿Hasta cuándo nos van a seguir tratando de esta manera los que gobiernan? Y por último, Analia Francioli nos dice: cuando el INDEC saca los índices de desocupación, ¿toma alguien en cuenta que casi la mitad de los trabajadores lo hacen en negro? Se pregunta Analia. Un saludo, compañeros, a la Analia de Neuquén. Para ir terminando, te cuento quiénes hacemos el programa. Hoy estuvimos acá en la mesa con Oscar Muñoz, con Ramiro Rey Méndez, con Ezequiel Rojas, haciendo la producción José Rey. Nos estuvo operando hoy Xavi Ledesma. Hoy no pudo venir Vanina, le mandamos un saludo que ahí nos mandaba mandaba un mensaje que se estaba escuchando bien el programa. Y Javi, que se tomó unos días de vacaciones, también le mandamos un saludo. También le aprovechamos también para agradecerle a Leti, que nos manda todos los flashes en la semana y la información para que podamos hacer el programa. Y le mandamos un saludo también a Carlitos Escal y a Belén Farías, que se encargan después de editar el programa y subirlo a las diferentes a las redes. Así que, compañeros, ¿tienen algo más para decir?
Sí, yo quería hacer una mención especial al tratamiento que se le da al tema este de Expreso Lomas. Entendemos que la justicia, en el caso esto de un servicio público, más como es el transporte en las barriadas, tiene que tener un poquito una decisión un poquito más firme e intimar al Estado Nacional a resolver el tema o hacerse cargo ellos mismos del servicio.
Sí, aparte contaba la cantidad de gente que perjudica esta falta del servicio. El compañero ahí hablaba de unas 50.000 personas que todos los días se tienen que la rebuscar para ir al laburo.
No es poco,
es mucha gente, la verdad. Ese Oscar, nos vemos ya, nos escuchan el próximo lunes. Fue un nuevo programa de Quiero Retruco. Ya el lunes que viene cumplimos 150 programas. Así que bueno, le mandamos un saludo a todos y desde acá del programa tenemos una frase que dice que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Todo empezó con el chiste que decía: lo tuyo es mío, lo mío es mío. Nunca creímos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran dos días de oro, y el sol brillaba sin preguntar. Después crecimos y nos el barrio, cuando trabaja en una carnicería, tiempos aquellos de los rosedales, novias en flores, primeros cigarrillos, nunca el colegio, siempre la vida y las mañanas el sol. Crecido y visto el mundo en los diarios, el comunismo resultó complicado. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen que te mantengan, para eso están. El burgués más podrido que existe, y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada, y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés que hacer el burro, vivís de arriba, que asco. Vos te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario y vos seguís creyendo que es lo corriente. Qué inútil sos, qué mantenido. Mírate un poco más.
Patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Si decís mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco. Chase it, 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 chase it
en la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.